la bendición, hermanos. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios y quisiera dejar para el próximo domingo, Dios mediante, que el pastor Noel Chávez continúe con la exposición del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y quiero que compartan conmigo esta porción que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. En el mismo capítulo 1, los versículos 12 hasta el versículo 17. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 hasta el 17. Excúsenme que le pida que se pongan sobre sus pies nuevamente. Vamos a hacer esta lectura de la palabra de Dios y una manera de presentar reverencia ante la santidad de la palabra es que cuando estamos congregados la leamos de pie. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. ¿Ya lo tienen, amados? Leamos como acostumbramos a hacerlo, uno y uno. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Rey de los siglos, tú que eres el inmortal, el Rey de Reyes, el Señor que gobiernas en toda la creación. A ti tributamos el honor, la honra, la gloria, la alabanza y adoración por siempre. Con nuestra gratitud, Señor, a ti que te diste por nosotros. Y como Juan nos revela que en el futuro dirán aquellos que frente al trono proclamarán, porque fuiste inmolado y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Reina por siempre, oh bendito Señor nuestro. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por este tiempo. Nos unimos a la oración elevada por el hermano Alex. Nos ponemos frente a ti y pedimos tu dirección y que en tu soberanía uses a este tu siervo como quieras usarle. Pero sobre todo, Señor, que des a tu pueblo la capacidad de entender tu palabra y de obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Si tomáramos solamente los dos versículos que sirven como portada y contraportada a este texto que acabamos de leer, es decir, los versículos 12 y 17, el principio y el final del texto, tendríamos una lectura realmente maravillosa. Por ejemplo, el versículo 12 habla de gratitud y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso sería una introducción maravillosa de este escrito. Si solamente pudiéramos nosotros considerar esta tarde y llevarnos a nuestros hogares algo valioso, este versículo sería algo espectacular para nosotros, poder meditar toda la semana que inició hoy hasta que concluya el día sábado con este versículo en mente. Y la contraportada, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el amén significa que así sea, ¿verdad? Es una manera de afirmar lo dicho. Pues, mis amados hermanos, estos dos versos sirven como marco al contenido de este texto, de esta declaración del apóstol Pablo, que él va a hacer cuando escribe esta carta, su primera carta a Timoteo. Es el apóstol Pablo quien escribe esta carta. ¿Y a quién le escribe? A Timoteo. No hace falta que nosotros hagamos una exégesis para entender esto, que Pablo es quien escribe y le escribe a Timoteo. Ahora, ¿quién era Timoteo para Pablo? Bueno, en primer lugar, Pablo era un siervo de Jesucristo. Él lo dice en esta carta, en el capítulo 1. Y fue un hombre que dedicó gran parte de su vida a servir al Señor en el ministerio de Jesucristo. Y cuando yo digo gran parte de su vida, recuerden que aunque Pablo él mismo va a decirnos que hacía cosas por ignorancia, en un primer tramo de su vida, Pablo era un religioso. Era un adepto a la ley o a la religión de los judíos. Era un fariseo. Y su religión lo llevó a ser un perseguidor rabioso de la nueva fe de Jesucristo. Y tuvo que pasar un evento extraordinario en la vida de Pablo, cuando se llamaba Saulo aún, que ocupado en perseguir a los cristianos, cuando iba detrás de ellos, llegando a la ciudad de Damasco, el Señor Jesucristo se le manifestó de manera extraordinaria a Saulo. Y a partir de ese encuentro con el Señor Jesucristo, la vida de Saulo cambió de tal manera que hasta su nombre original lo tuvo que dejar aparte y adoptar lo que era igual su nombre romano para tener una nueva identidad y poder identificarse con su nueva fe. ¿Y quién era Timoteo para Pablo? En el versículo 2 del capítulo 1, Pablo identifica a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Para él, eso era Timoteo. Aunque él escribe esta carta, cuando Timoteo está al frente de una iglesia en el Asia Menor, se cree que era al frente de la iglesia en Éfeso, pero haciendo también una labor de obispo, de supervisor de varias iglesias, porque era un colaborador cercano al apóstol Pablo, y él era una especie como persona de confianza. Un hombre también entregado a la obra de Dios, pero Pablo lo ve como un verdadero hijo, alguien a quien amaba entrañablemente, como lo vamos a ver en otra de sus cartas. ¿Con qué motivo le escribe Pablo a Timoteo, a este siervo amado? Cuando nosotros leemos toda la carta primera de Pablo a Timoteo, nos damos cuenta que esta carta fue escrita para animar, para recomendar, para exhortar, para instruir sobre el tener cuidado de la doctrina y para tener una práctica sana a lo interno de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es una entidad cualquiera. No se trata de algo humano. La iglesia del Señor no nació en la conciencia o como producto de un plan humano. No fue un genio que se inventó crear una institución y llamarla iglesia. La iglesia tiene origen divino. Y aunque hace vida en la tierra, la iglesia es divina. La iglesia vino como parte del plan eterno de Dios para redimir al pecador con Jesucristo. Cuando Dios se hizo humano en la persona de Cristo, también trajo consigo la idea de establecer la iglesia de Cristo. De ahí que encontramos esta declaración en Mateo cuando, revelando el Señor por su Espíritu a Pedro la verdad sobre la persona del Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo dijo, y sobre esta roca edificaré. ¿Qué cosa dijo que iba a edificar? Mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Así que la iglesia es de Cristo. Y la idea de la iglesia vino de Cristo. Y quien sustenta la iglesia es Cristo. Y la iglesia vive para Cristo. La iglesia no es cualquier cosa. Aquí Pablo, en el capítulo 3 y versículo 14 y 15, presenta ante Timoteo la razón principal por la que él va a escribir esta primera carta, o por la que escribió esta primera carta. Capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: esto te escribo. ¿A quién le está escribiendo? A Timoteo, obviamente, ¿verdad? Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero te escribo esto para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, que además es columna y baluarte de la verdad. Aquí está concentrado el propósito de esta primera carta. ¿Cómo debe ser la vida en la iglesia? ¿Cómo debemos nosotros desenvolvernos? ¿Cómo debemos desarrollar nuestras relaciones dentro de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer dentro de la iglesia? En la iglesia no podemos hacer cosas que quisiéramos humanamente hacer. En la iglesia tenemos que hacer las cosas que Dios ha dictaminado que debemos hacer. Porque la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Dios. Es en esta introducción, en estos primeros versículos del capítulo 1 de esta carta, que encontramos entonces el texto con el cual yo quisiera exponer frente a ustedes el día de hoy cuatro cosas importantes que podemos encontrar ahí. La primera cosa que podemos encontrar o que vamos a tratar sobre el contenido de este texto es que Pablo le dice a Timoteo que Jesús nos ha recibido a pesar de nuestra condición de pecadores. Pablo va a poner su propia vida como el ejemplo o como la señal de cómo Dios en Jesucristo trata con el pecador. Y lo primero que Él va a presentarnos es cómo Jesús nos recibe a pesar de nuestra condición de pecadores. Miren lo que dice el versículo 13, perdonen que reservé el versículo 12 para más adelante, pero iniciemos en el versículo 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. En este pasaje Pablo expone cuál si fuera un retrato la condición miserable en la que él se encontraba en el momento que Jesucristo visitó su vida para salvarle. ¿Cómo se encontraba Pablo? Aquellos que han leído lo que Pablo le escribió también a la iglesia en Filipos, encuentran en el capítulo 3 de Filipenses una declaración del currículum de Pablo. Pablo habla de quién era él en el capítulo 3 de la carta a Filipenses. Y su currículum es un currículum que humanamente era admirable. Un hombre dedicado al estudio, al saber. Un hombre que llegó a escalar dentro de aquella religión a la que él pertenecía, llegó a ser parte importante. Más adelante, en esa misma carta y en ese mismo capítulo 3 de Filipenses, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a ganar lo que es más importante, el conocimiento de Cristo Jesús. Pero aquí, este mismo Pablo nos está retratando en el sentido más exacto de su espiritualidad, cuál era su condición. Él no pone frente a nosotros o frente a Timoteo de que él llegó a ser un líder entre los fariseos. Él no pone el origen judío o israelita de él como benjaminita. Él no incluye aquí en esta presentación el celo que tenía por la religión. Simplemente Pablo nos detalla cuál era su condición espiritual, cómo se ve o cómo se veía a sí mismo. Cuatro cosas. Primero, Pablo dice que él era un blasfemo. Luego dice que no conforme con ser blasfemo, él era perseguidor. Y también era injuriador. Y en cuarto lugar, dice que él era un ignorante por incredulidad. O sea, la incredulidad lo llevó a la ignorancia. No olvidemos que la Biblia dice claramente que el Dios de este siglo ha enceguecido o entenebrecido el entendimiento de la gente que está en el mundo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por más inteligente que usted pueda ver a la gente en el mundo, por más alto que llegue a tener el coeficiente intelectual y por más premios que puedan ganar en cuanto a la intelectualidad, son ignorantes por la incredulidad. Y Pablo está poniendo este retrato sobre lo que era su persona. Un hombre que llegó a ser consultor de los líderes religiosos en materia de la fe. Él le está diciendo, yo era un ignorante por incredulidad. La incredulidad no le permite al hombre ver la realidad, la verdad. de lo que acontece con su vida. Blasfemo tiene que ver con las personas que expresan cosas sin sentido y lo hacen en contra de las cosas sagradas y las cosas de Dios y lo hacen públicamente. Son blasfemos. Bueno, y en la actualidad yo creo que no hay otra generación que haya vivido tanta gente blasfema en los medios públicos que esta generación. Porque esta generación cree que tiene derecho a cuestionar a Dios, a hablar mal de Dios y hasta ignorar a Dios. Y con sus palabras se expresan duramente acerca de Dios y de las cosas de Dios. Y eso es blasfemia. Y no podemos nosotros, puesto que tenemos en el relato bíblico claramente cuál era la profesión de Saulo en cuanto a ser perseguidor de la iglesia. Ahora, notemos que Saulo no está diciendo que él era un perseguidor de la gente de la iglesia. Él se está considerando un perseguidor del mismo Dios de la iglesia, de Jesús. Y no es extraño, porque allí en Hechos capítulo 9, cuando la Biblia nos habla acerca de aquel evento extraordinario del encuentro de Jesús con Saulo, Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿recuerdan eso? ¿Por qué persigues a mi gente? Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Por qué persigues a mis muchachos? ¿Por qué persigues a los creyentes? Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? El domingo pasado, mis amados hermanos, y también el domingo anterior, estuvimos hablando acerca de cómo el mundo reacciona frente a nosotros, ¿verdad? La manera tan hostil y tan contraria en la que el mundo nos ve a nosotros. Yo quiero decirle un secreto a ustedes, los que están aquí. No lo vaya a compartir con nadie. La verdad es que cuando la gente nos persigue a nosotros, no nos persigue a nosotros solo, persigue a nuestro Señor. Así dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan por causa de mi nombre. Bienaventurados sois, gozaos y alegraos, dice el Señor Jesucristo. No nos persiguen a nosotros, persiguen a nuestro Señor. Y Pablo está diciendo ya desde la visión nueva que tiene de haber sido nacido de nuevo y ahora como un consejo a Timoteo, él le dice: yo era un perseguidor. Y dice más, él dice que él era un injuriador, es decir, que infería maldición contra Jesucristo. Esa era la condición. ¡Qué condición miserable! Era un pecador perdido. No importa los títulos que había ganado, los grados en los que había escalado. No importa que fuera el gran Saulo de Tarso. Era un miserable pecador perdido. Blasfemo, perseguidor, injuriador. Y ya le dije, él dice, y un ignorante. Si hay una cosa que el ser humano tiene resistencia a decir de sí mismo, es que es ignorante. Yo creo que una de las palabras o los calificativos que más le puede doler a alguien es que le digan y lo miren de medio lado y le digan: tú sí eres ignorante. ¿Verdad que duele eso, verdad? Aunque seamos ignorantes. Duele, pero miremos aquí al mismo apóstol diciendo que él era un ignorante. A pesar del conocimiento de la ley, de la religión, de las tradiciones que tenía, él dice: yo era un ignorante por la incredulidad. A pesar de su condición miserable y de su suciedad de pecado, la gracia y la misericordia de Dios actuaron a su favor en Cristo para recibirlo tal como él estaba. Miremos lo que dice el versículo 13, pero también miremos el versículo 14 y 16. Miren qué dice el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui que recibido a misericordia. No había otra manera, porque no había un premio para el blasfemo, no había una recompensa para el perseguidor. Pablo dice, fui recibido a misericordia. La única manera por la cual un pecador, como era Pablo y como éramos usted y yo, la única manera que podemos tener y ostentar esta salvación tan grande que tenemos hoy, es y ha sido simplemente porque hemos sido recibidos a misericordia. Dice el profeta, si no fuera por la misericordia del Señor, ya hubiéramos sido, ¿cómo? Consumidos. La misericordia del Señor es la que nos ha dado el chance. Es la misericordia de Dios. Y por eso Pablo lo dice aquí, versículo 13, a pesar de su condición, dice, mas fui recibido a misericordia. Y mira el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Más abundante por la fe y en el amor, y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Saben lo que está diciendo? No importa la cantidad de pecados que yo tenía, no importa en el cieno, en el lodo tan profundo en el que yo estaba hundido, la gracia del Señor fue suficiente para mí, fue más abundante. Ahora, la pregunta es para cada uno de nosotros aquí. ¿Se acuerda en la condición en la que el Señor Jesucristo nos halló? Probablemente aquí habrá alguien que era santo y que solamente le faltaba que le prendieran la vela, ¿verdad? Y que lo montaran en un altar. Hay gente que se cree que era bueno y que le ha hecho un favor a la iglesia de Jesucristo con ser parte de la iglesia. Hay gente que cree que Jesucristo se aprovechó de su bondad. No, todos éramos pecadores. Todos estábamos perdidos. La Biblia dice que todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Aún lo somos, amados hermanos. Es la gracia del Señor que ha sido abundante para con nosotros. Y debo recordar que la palabra gracia, porque la hemos hecho parte de nuestro lenguaje, pero no es tanto de nuestro lenguaje, ¿verdad? La palabra gracia en nuestro español quiere decir un favor que no merecemos. Un favor que no merecemos. No nos lo ganamos, no nos portamos bien para que nos den un premio. No, es que el Señor Jesucristo en su gracia nos hizo un favor que no merecíamos. Versículo 16. Otra vez dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Bueno, clemencia no es mi hermana, ¿sabes? Porque hay uno que me dice Clemente, no es clemencia. Clemencia es eso, misericordia, compasión. Es que cuando miramos a alguien que está en una condición tétrica, terrible, miserable, y que de alguna manera la gente nos dice, él está así porque se lo ganó, porque maltrató a sus hijos, porque no trató bien a su mujer, porque abandonó a su familia, pero lo vemos tirado en una calle, harapiento, maloliento, abandonado ahí, y el corazón se nos mueve, porque dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos. ¿Recuerdan que eso dice la Biblia? Los cristianos no pueden ser, no tienen que ser ni que juzgadores de juicio, mandando juicio, ah, se lo ganó. Nosotros también lo merecíamos igual. La Biblia dice que seamos misericordiosos así como nuestro Padre es misericordioso. Y cuando ese sentimiento interno del cristianismo de Cristo, no del cristianismo moderno, sino del cristianismo que es según Cristo, vemos a ese ser abandonado en miseria, y entonces, a pesar de todo lo que la gente dice que ese hombre o esa mujer merecen por todo lo malo que hizo, nosotros le extendemos la mano y le ayudamos. Jesucristo contó acerca de un hombre que cayó en manos de ladrones cuando iba por un camino. Y pasaron unos religiosos y sacaron la vuelta hasta que vino aquel samaritano. Aquel samaritano. El samaritano era una persona rechazada por la gente de aquel entonces. Era un mestizo para ellos. No era de raza pura. No estaba ni con Dios ni con el diablo, según la gente de su entorno. Y es interesante hacer un estudio de cómo el Señor ve y reivindicó a los samaritanos. ¿Recuerdan la conversación de Juan capítulo 4? No lo hizo con una judía, sino con una samaritana. Y aquellos 10 que recibieron la sanidad, que eran leprosos, y cuando 9 siguieron, uno se devolvió a dar gracia. No era judío el que se devolvió, era un samaritano. Y cuando habló acerca de la compasión, de la clemencia, de la misericordia, no presentó la figura de un judío, presentó un samaritano. ¿Saben por qué, mis amados hermanos, cuento esto? Porque en nuestros días nosotros también a veces actuamos con parcialidad y tenemos razas favoritas. Y tenemos gente a quienes recibimos y a otros que rechazamos. Miremos a Dios en la Biblia y cómo nos llama a actuar cuando estamos en esta tierra. Cuando estamos en esta tierra. A veces somos nosotros tan excluyentes porque tenemos nuestros estándares y según nuestros estándares y conforme a nuestra crianza, nuestra cultura, hacemos acepción de personas y hacemos exclusión de otras. Bueno, mis amados hermanos, Pablo presenta cuál era la condición en la que el Señor Jesucristo y por qué llegó a ser lo que Él es. Fue por la misericordia, por la abundante gracia de Dios, por la clemencia del Señor. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 y versículo 4 y 5, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí entre paréntesis, ¿verdad? Pone para nosotros, por gracia sois salvos. No solamente Pablo, nosotros también. Nosotros también fuimos recibidos a misericordia. Jesús nos encontró hundidos en el pecado en el que estábamos y en el que vivíamos. El mismo capítulo 2 de Efesios, versículo 2 y 3 dice que en los cuales vivimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos nosotros, dice versículo 3. Entre los cuales también, ¿qué dice? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora que estamos estudiando Romanos, ¿verdad? En los estudios bíblicos, una de las cosas que nosotros vimos, Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con impiedad la verdad de Dios. Y nosotros cuando estudiamos eso en el contexto de la iglesia, nosotros damos gloria a Dios, porque, ay sí, la ira de Dios está sobre los impíos. Pero dice también aquí la Biblia que todos nosotros también éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos ha librado de esa ira de Dios? La misericordia. La misericordia. Por eso Pablo dice en el versículo 12 que Jesús merece nuestra gratitud. Si hay una cosa que debe estar siempre en nuestros labios, si hay algo que debe estar siempre presente en nuestro corazón, es gracias al Señor. Es dar gracias al Señor. No nos cansemos, mis amados hermanos, de dar gracias al Señor. No importa que usted le dio gracias al Señor esta mañana, esta tarde debe darle gracias. Y en la noche debe darle gracias. Y en la mañana darle gracias. Y en el mediodía gracias. Y todo el día gracias. Y la próxima semana gracias, 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 gracias. Gracias, Señor Jesús. No debemos dejar de darle gracias al Señor, porque lo que somos hoy es por la misericordia del Señor Jesucristo. Miren, usted se encuentra mucho dar gracias a Dios mientras viva aquí en esta tierra. Mucho es vivir la eternidad en el infierno. Eso sí es mucho. Digo, yo creo que usted cree en el infierno, ¿verdad? El infierno es una realidad bíblica. Y los que no han sido salvos por la gracia de Dios tienen como destino eterno la condenación en el infierno del fuego. Eso lo enseña la Escritura. Ahora, Jesús merece nuestra gratitud. Note, Pablo va a utilizar tres cosas aquí, describiendo en el versículo 12, que van a ponernos en contexto el por qué él dice que Jesús merece gracias, la gratitud. Primero él dice, Jesús fue el que me fortaleció. Y luego él dice, Jesús me tuvo por fiel. Y finalmente él dice, Jesús me puso en el ministerio. Ahora, mis amados, hay una verdad que sale de estas declaraciones de Pablo. ¿Y cuál es la verdad? Es que lo que somos, lo somos por Jesús. La acción directa de lo que nosotros podemos ser, hacer y saber, tiene que ver todo con Jesús. Miren, dice Pablo, él me fortaleció. Es decir, es que Jesús le dio la capacidad para poder hacer fortaleza, ¿verdad? Él me fortaleció. Es que en este mundo, si no contamos con Cristo, claudicamos, caemos, nos derrumbamos frente a la maldad que hay en este mundo. Lo segundo dice, él me tuvo por fiel. Es decir, que a pesar de su pecado, Jesús le confió algo valioso. Jesús le hizo no hacer solamente, sino le hizo ser. Y finalmente, dice él, poniéndome en el ministerio. Ha sido Jesús quien lo ha puesto en el ministerio. Y esto habla de que le habilitó con las capacidades, con los dones espirituales, para que pudiese funcionar y ser útil en la obra de Dios. Esto tiene que ver con el saber. Así que fortaleció con el hacer, ¿verdad? Me tuvo por fiel con el ser. Y ahora me puso en el ministerio, tiene que ver con el saber. Todo lo que yo soy, lo que yo sé y lo que yo hago, lo sé y lo soy por Cristo Jesús, mi Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Ha sido Cristo y no yo. Él dice en otra parte de la Escritura, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso él da gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es gratitud? Mis amados, gratitud es un sentimiento de estima. Una estima que nos lleva al reconocimiento de que hay alguien que nos ha favorecido y por eso nosotros queremos reconocerle. Así que cuando nosotros estamos dispuestos a dar gracias, lo que estamos diciendo es que reconocemos que no por nosotros, no por nuestra fuerza, por nuestras habilidades o por nuestras capacidades somos lo que somos, sino que lo somos porque Cristo Jesús nos ha fortalecido, nos ha visto por fiel y nos ha puesto en el ministerio. Qué gran bendición entender eso. Cuando entendemos eso, no hay motivo para enorgullecernos. Cuando entendemos eso, no hay motivo para andar como pavos reales, ¿verdad? Abriendo todas las plumas para que nos vean y nos admiren. Cuando entendemos eso, nosotros simplemente publicamos que Jesús es el que merece toda la gloria. Mis amados, tengo que andar con el tiempo porque no quiero que ustedes tengan el recuerdo de que, el pastor que predicaba largo, que cansaba a uno, que aburría. Tengo que terminar a tiempo. La tercera cosa, Pablo también presenta en este diálogo con Timoteo la verdad de que Jesús es el único que puede salvar al pecador. Una verdad, una enseñanza que es bíblica, que es correcta, que debemos tenerla presente. No hay otro más que puede salvar al pecador. Dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Noten ahí en el versículo 15 que Pablo dice que el propósito por el cual Jesús vino al mundo, el propósito es salvar a los pecadores, y él se coloca en la lista como primero. Lo contrario a usted, hermano Freddy, que usted se va a colocar a lo último, ¿verdad? Él y yo nos entendemos. Para salvar a los pecadores. Y él dice, de los cuales yo soy el primero. Él no está diciendo que él es el primer salvo. Él está diciendo que él es el primero que necesitaba ser salvo. Él está diciendo, el primero de los pecadores, el más trágico de los pecadores, era yo. ¿Cuál es su número? ¿Cuál es su posición? Yo no sé cuál es el número, pero yo sé que yo estoy entre los salvos. Eso es importante para mí. No sé si soy el número 400.500.000, porque son muchos los que el Señor ya ha salvado, aunque la Escritura dice, ¿verdad?, que muchos, los, ¿cómo dice la Escritura?, los llamados, pocos los escogidos. Bueno, yo he sido de entre esos pocos, que son muchos también, ¿verdad? Ahora, dice Pedro cuando habla en Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. El nombre que se refiere Pedro es el nombre de Jesucristo. Antes ha dicho, a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. También dice el mismo apóstol Pablo cuando escribe en el capítulo 2 y versículo 5 de esta primera carta a Timoteo, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo. El Jesucristo, el que se encarnó, dice Jesucristo hombre. Y el mismo Señor Jesucristo, un estudio que ya hicimos aquí con el pastor Noel, en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesucristo. No hay opción para el hombre pecador. La única manera de que los hombres pueden ser salvos es a través de Jesucristo. Aquí en este versículo 15, Pablo nos reitera esta verdad nuevamente. Jesús es el único que puede salvar al pecador. Y además nos dice que es una verdad irrefutable. Es decir, es una verdad que nadie puede debatirla. Nadie puede oponerse a esta verdad. ¿Quién puede salvar? Aparte del Señor Jesucristo. En mi país hubo un presidente que se llamaba Salvador Jorge Blanco, ¿verdad? Y su lema de campaña era, ¿y quién es que salva? Salvador. ¿Y quién es que salva? Salvador. Bueno, llegó a la presidencia y después de ahí lo metieron preso. Ni él se pudo salvar. Ni él se pudo salvar. El único que salva es el Señor Jesucristo. Espero que no me estén viendo los familiares de Salvador, que me ponen impedimento de entrada a la República Dominicana. Es una verdad irrefutable. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Nadie puede desechar esta verdad dicha. Es una palabra fiel, es una palabra digna de ser recibida. Todos deben recibir esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En segundo lugar, esa fue y sigue siendo la misión de la encarnación y la primera venida del Hijo de Dios a este mundo. Como lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 y versículo 17. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la verdad. Solo Jesús puede salvar. En nadie más hay salvación. No hay otra propuesta, no hay otra opción. La gente puede inventarse, la gente puede resistirse, la gente puede rechazar, la gente puede ignorar, pero al final hay una sola verdad. Si no recibes a Cristo, no puedes ser salvo. No hay otra oportunidad para el hombre pecador, solo Jesús. No hay otro chance para el hombre pecador, solo Jesús. Si alguien quiere ver el rostro de Dios en gloria, tiene que hacerlo a través de la fe de Jesucristo. No hay nada más. Finalmente, en el versículo 17, hay una alabanza, una adoración que Pablo eleva a su Señor, a su Salvador. Luego de hablar de esas cosas que fueron parte de sí mismo, que le identifican, entonces Pablo estalla al final de este escrito a Timoteo, escribiendo las palabras del versículo 17. Fíjense que inicia por un "por tanto", es decir, en conclusión de, o en relación a lo antes dicho, es lo que quiere decir "por tanto". Él dice: al Rey de los siglos. ¿Quién es el Rey de los siglos? Al Rey de los siglos. Al Rey inmortal, al Rey invisible, al único Dios, al único que es sabio, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas cosas dichas aquí son dichas en referencia a la persona del Señor Jesucristo. No busque otro a quien se le atribuya estos calificativos o atributos que Pablo está diciendo después de hablar sobre su testimonio. Jesús es el Rey de los siglos, porque Jesús es eterno. Jesús recibió el más alto grado que cualquier ser puede recibir en este mundo. Lea las palabras del mismo apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice: Dios lo ascendió hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Saben lo que me extraña mucho en estos días de la cristiandad? Que hay una inclinación al judaísmo, que hasta queremos heredar de los judíos el nombre que ellos daban a Dios. Recuerden que Dios se reveló con un nombre para los judíos. Pero ¿saben cuál es el nombre de Dios para nosotros? ¿Cómo Dios se ha revelado a nosotros? Jesús. Le acabo de decir que dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres. Y acabo de citar Filipenses capítulo 2 y versículo 8 y 9. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese, Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de los siglos. Note que dice también el inmortal. ¿Por qué dice el inmortal? Es una referencia a la resurrección de Cristo y a su vida eterna, a su ascensión. El único que pudo vencer la muerte. El único. ¿Usted conoce a otro que pudo vencer la muerte? ¿Usted conoce a otro que además de morir, a pesar de morir, está vivo? Alguno va a decir, sí, pastor, pero Lázaro, ¿dónde está Lázaro? Jesús vive. Él es el Rey inmortal. La muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo con él. Y él mismo dijo antes de morir, yo pongo mi vida, ¿y qué dijo más? Y la vuelvo a tomar. Jesús no crea que fue que lo mataron y lo mataron los malvados. No, Jesús dio su vida. Era el medio para él darnos la oportunidad a nosotros de ser salvos. Jesús vive. Él es el inmortal. Él es el Rey invisible. ¿En qué tiene esto? Porque a Jesús lo vieron. Bueno, a propósito, la religión popular ha hecho de retratos y efinges a creer aún a muchos cristianos que hay una manera visible de ver al Señor Jesucristo. No hay un retrato de Jesucristo, no hay una imagen de Jesucristo que sea fiaciente, que sea verdadera. ¿Y saben qué dice el apóstol cuando escribe a los colosenses acerca de Jesús? Que Jesús, es la imagen del Dios invisible. Pastor, ¿y cuál Jesús? Bueno, cuando usted lee Apocalipsis, cuando Juan está allí llorando porque quiere saber lo que dice el libro, hay un ángel que se le acerca y le dice, no llore. Porque el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Verdad? ¿Se acuerda de ese pasaje de Apocalipsis? Y Juan deja de llorar y abre sus ojos y quiere ver al león de la tribu de Judá. Y cuando abre los ojos, ¿qué vio? Un cordero como inmolado. Juan está esperando un león bravo, el león de la tribu de Judá. Y Jesucristo se le presenta como un cordero inmolado. El profeta Isaías dice, le veremos más inatractivo para que no le deseemos. No hay imagen. ¿A qué me haréis semejante? Dice el profeta. ¿A qué ustedes me van a comparar? Jesús es el Rey invisible. ¿Sabe una cosa maravillosa que tenemos nosotros los cristianos? La esperanza de verle tal y como Él es. Eso nos dice Juan. Nosotros somos hijos de Dios ahora. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal y como Él es. No se preocupe, no quiera saber cómo es Jesús. Él es el Rey invisible por ahora. Pero un día estaremos cara a cara con Él y le disfrutaremos. Él dice, el apóstol, que a Él sea el honor y la gloria. Por hoy, por esta semana, por este mes, por este año, por los siglos de los siglos. Eso significa para siempre. Para siempre. Mis amados hermanos, si algo yo quiero concluir con vosotros esta tarde, es dejar este mensaje en su mente. Recuerde que a pesar de lo que usted era, el Señor Jesucristo lo recibió. Tuvo misericordia de usted. Usted debe recordar que Jesús es el único que puede perdonar los pecados y salvar al pecador. Lo hizo con usted. Usted debe recordar que Jesús merece su gratitud siempre. Que debemos dar gloria y honor a Jesús siempre. Que Él sea quien brille, que Él sea quien reciba lo primero, que Él sea quien reciba lo mejor de nuestra vida. Jesús es merecedor de lo mejor de nosotros, porque Él hizo tanto por nosotros, ha hecho tanto por nosotros, que no hay nadie más que merezca el primer lugar en nuestra vida. Yo quiero invitarte a orar ahora. Y en esa oración, perdona que te lo diga, pero creo que lo primero que debes hacer es darle gracias al Señor.